El Tribunal Constitucional ha frenado el plan de Pedro Sánchez para controlarlo. Ese es el titular, así, a secas. Y ese es también mi punto de partida hoy. El Estado de Derecho casi se puede decir que se ha impuesto ante los intentos por deslegitimar al tribunal y por situarse por encima de la ley, del Ejecutivo y de parte del Legislativo. Pero, claro, te preguntarás cómo hemos podido llegar hasta aquí, por qué estamos aquí exactamente, en esta crisis institucional que estamos viviendo. Pues es lo que vamos a intentar explicar. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 20 de diciembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Señoría, hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar.
Silencio, por favor.
Sí, han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido.
Les pido silencio, por favor.
Ninguna toga tiene capacidad para limitar la capacidad del pueblo para autogobernarse.
Estamos ante una crisis institucional sin precedentes, decía, gracias a una maniobra del gobierno que pretendía hacer una reforma legal en el Parlamento para cambiar por la vía rápida el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, imponiendo pues una politización desmedida. El propio Constitucional, que es quien se encarga de resolver los grandes conflictos entre los poderes del Estado, es quien ha actuado conforme a la ley y a sus atribuciones, por cierto. De este asunto voy a hablar con Joaquín Manso, que es el director del Mundo. Hola, Joaquín.
¿Qué tal, Javier?
Y con Ángela Martialay, que es la jefa de tribunales de este periódico. Ángela, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier?
Os voy a preguntar a ambos por qué el Constitucional ha tomado esta decisión. Ángela.
Bueno, se podría decir que el Tribunal Constitucional ha adoptado una medida absolutamente excepcional para solventar una tramitación parlamentaria que también lo era, ¿no? Es la primera vez que la Corte de Garantías decide frenar en seco la tramitación de una ley en el Parlamento y en este caso esta decisión pues se ha adoptado porque el Gobierno también había llevado a cabo una decisión absolutamente inédita y es la de reformar leyes orgánicas que afectan a los órganos constitucionales, nada más y nada menos que al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, por la vía de atrás, por unas enmiendas parciales introducidas en la modificación legal del Código Penal y por una vía absolutamente exprés, sin consultar con los órganos constitucionales y privando, que por esta razón el Constitucional ha concedido esa medida cautelarísima, a la minoría parlamentaria, en este caso a los diputados del Partido Popular, de poder debatir sobre esas reformas de calado.
Joaquín, ¿qué hay detrás de esta decisión por la que el Constitucional paraliza, bueno, un trámite legislativo que impide votar a una de las cámaras en las que reside la soberanía por primera vez, como también es la primera vez que la mayoría que sostiene a un gobierno presenta pues una iniciativa legislativa tan notoriamente contraria a la Constitución?
Lo excepcional aquí es que sí, que efectivamente se presentan enmiendas que nada tienen que ver con la ley que se estaba reformando, que era el Código Penal. Excepcional es también que se trate de leyes que afectan al bloque de constitucionalidad, se trata de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial con el objetivo de controlar cuanto antes al Tribunal Constitucional, pero lo verdaderamente genuino e irrepetible y lo que ha tenido en cuenta, por lo tanto, el Tribunal Constitucional es que se trata de una reforma legislativa que afecta a la propia Constitución. Es decir, hace un desarrollo legislativo de una previsión constitucional, que es que el Tribunal Constitucional se renueva por tercios y no por sextos. Esta ley establecía una previsión para que pudiera renovarse por sextos. Esto puede parecer una tontería, pero afecta al núcleo esencial de la regulación del Tribunal Constitucional porque la renovación por tercios intenta mantener un cierto equilibrio apartidista que es elemental para que el Tribunal pueda cumplir sus funciones con un mínimo de imparcialidad y de apariencia de imparcialidad ante los ciudadanos. El Tribunal Constitucional lo que resuelve, por lo tanto, es que una norma que afecta al desarrollo legislativo de la Constitución, la minoría, en este caso el principal partido de la oposición, que es quien lo ha recurrido, tiene derecho a debatirla en el Congreso y en el Senado. Es decir, que no puede aprobarse una ley de esas características sin que previamente la minoría parlamentaria haya podido ejercer su derecho en representación de los ciudadanos.
¿Qué?
Este es el primero de los recursos de las que se plantea ante el Tribunal Constitucional y afecta directamente a dos enmiendas que todos ustedes conocen. Son las enmiendas a través de las cuales el Gobierno lo que pretende es...
Claro, porque fue el Partido Popular, el PP, quien presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El primer partido de la oposición entendió que se estaba hurtando el debate público y parlamentario, que se evitaban los informes, que se estaba tramitando de una forma inadecuada, digámoslo así, y pidió una medida cautelarísima para frenar esa tramitación en el Senado, Ángela.
La verdad que el Partido Popular ha elegido una fórmula, digamos, de procedimiento, una fórmula legal que también es novedosa, porque lo normal es recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes que ya han sido aprobadas por el Parlamento en un recurso de inconstitucionalidad. En este caso, el grupo parlamentario del PP ha acudido al Tribunal Constitucional en una demanda de amparo donde alega que se han vulnerado los derechos fundamentales a la participación política de sus diputados, y en esa demanda de amparo, de forma también casi sin precedentes, pedía al tribunal que paralizara de forma cautelar esa reforma. La verdad es que no es habitual que por la fórmula de la vía de amparo, es decir, de vulneración de derechos fundamentales, se pida al tribunal que paralice la tramitación de una ley, y como decimos, es de todo punto excepcional que se conceda. Ahora bien, a la hora de adoptar esta decisión, en el Constitucional ha pesado pues que la doctrina, que se llama la denominada doctrina de la homogeneidad, es muy clara a que no se pueden establecer enmiendas que no tengan nada que ver con el articulado de la ley en donde se van a incluir. Y aquí era un caso de absoluto libro, porque es una reforma del Código Penal para reformar el delito de malversación y derogar el de la sedición, que se ha aprovechado por la vía de enmiendas pues para reformar el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces y el propio funcionamiento del Tribunal Constitucional.
Ángela, tú que tienes toda la información, que sabes bien lo que ha pasado en las 12 horas de debate intenso, supongo, de este tribunal que está partido en dos, hablemos de la intrahistoria. ¿Qué sabemos de lo que pasó allí dentro?
Las fuentes que hemos consultado en el diario El Mundo, tanto del sector mayoritario conservador como el del minoritario progresista, coinciden en que ha sido un pleno muy intenso. Han estado casi 12 horas deliberando sobre la cuestión, pero sí coinciden en que, pese a la intensidad del pleno, ha sido un pleno cordial. En esos momentos el Tribunal Constitucional se encuentra fracturado entre el bloque progresista y el bloque conservador, y bueno, los argumentos que se han dado para estimar esa medida tan excepcional, esa medida cautelarísima, pues han sido, por ejemplo, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla de un recurso de amparo que sea efectivo. Es decir, el tribunal tiene que defender y proteger la vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos, no a toro pasado. Si dentro de un año se hubiese dictado sentencia sobre esta demanda de amparo, que es lo habitual, el fallo del tribunal se dice que sería declarativo, pero ya esos derechos fundamentales a la participación política de esos diputados de la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso se habrían visto vulnerados y no se podrían reparar. Yo creo que esa es una de las claves. Otra de las claves de la deliberación es que el sector mayoritario ha considerado que las enmiendas afectan al bloque de constitucionalidad de la propia Constitución. Tú no puedes reformar la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico por una enmienda introducida en 6 días en el Parlamento por la puerta de atrás.
Vamos a recordar, Ángela, si te parece, en qué situación está ahora mismo el Constitucional, sus miembros, quiénes tienen su mandato caducado.
Pues en estos momentos el Tribunal Constitucional tiene un tercio de sus magistrados, incluido presidente y vicepresidente, que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio pasado. Ya, como sabéis, el Gobierno ha decidido nombrar a sus magistrados, a Laura Díez y al exministro Juan Carlos Campo, que deben sustituir a Pedro González Trevijano, presidente del TC, y al magistrado Antonio Narváez. Estos son los dos magistrados que tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos han tratado de recusar sin éxito. La paradoja aquí es que hay otros dos magistrados, que es el vicepresidente Juan Antonio Xiol y el magistrado conservador Santiago Martínez Vares, que también tiene el mandato caducado y que en este caso no han sido recusados por los grupos parlamentarios de izquierdas.
Joaquín, hay algo sobre lo que me gustaría preguntarte que... me parece, fíjate, lo más importante, ¿no? La idea un poco central de todo lo que podamos incluso hablar sobre esta cuestión, sobre la decisión del TC, del Tribunal Constitucional, y es ¿por qué la ley, en este caso la Constitución, tiene que estar siempre por encima del Parlamento?
Pues precisamente para garantizar los derechos de las minorías y en general de todos los ciudadanos, para evitar la tiranía de la mayoría, es decir, para evitar que las mayorías puedan imponer un arrollamiento autoritario. En todos los sistemas liberales, en todas las democracias constitucionales, existen una serie de espacios que son indisponibles para las mayorías, que son los derechos fundamentales. En este caso, el derecho fundamental a la participación política y el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en las decisiones públicas a través de sus representantes.
Ángela, aquí hay una duda que me asalta, que es ¿y ahora qué? Bueno, si es que hay una hora que, ¿no? Contra esta decisión, entiendo que no cabe recurso, ¿verdad?
Por supuesto que no. El Tribunal Constitucional es el árbitro del resto de poderes del Estado. Contra sus decisiones no cabe recurso alguno. Son de obligado cumplimiento y ese fallo ya se ha notificado tanto al Congreso como al Senado para que se den por enterados. Ahora, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja podrán personarse. Tendrán un plazo de 10 días para pedirle al tribunal que levante la concesión de esa medida cautelar, pero Javier, lo que parece claro es que si Pedro Sánchez quería hacer una reforma exprés para dar un vuelco ideológico antes de que acabara el año el Tribunal Constitucional, eso ya no lo va a conseguir. La otra vía que tiene el gobierno, si quiere reformar leyes orgánicas de calado, es presentarle esa reforma como una proposición de ley, tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial como de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero en esta vía lo va a tener complicado.
Hacerlo, desde luego, por el cauce preceptivo, ¿no? En este caso. Ángela, te dejo que sigas trabajando, que están siendo días muy, muy intensos. Gracias por atenderme.
Gracias a vosotros, compañeros. Un placer.
Voy a seguir hablando con Joaquín. Y añado a esta conversación a Jorge Bustos, que es el subdirector editorial del Mundo. Vamos a dar un paso más en este análisis, pero antes quiero que escuchemos algunas voces, algunas reacciones del gobierno, por ejemplo, a esta decisión del Constitucional.
Un motivo que explica la gravedad de lo sucedido es que el Tribunal Constitucional ha paralizado su propia renovación. Y lo han hecho algunos magistrados que con su voto han decidido su propio futuro.
Es Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, cuestionando la legitimidad del TC. También por la noche se pronunciaron Meritxell Batet y Ander Gil, que son los presidentes del Congreso y del Senado, ambos socialistas.
A la espera de la notificación formal, comparezco ante ustedes para expresar el acatamiento y el respeto a la decisión del Tribunal Constitucional que hemos conocido.
Hoy es un día insólito para la democracia. Supone un triste punto de inflexión en nuestra historia reciente.
Acatan la decisión y desde luego es sorprendente que haya que destacar esto. En Podemos ya hablan abiertamente de golpe de Estado, para definir esta situación y llaman incluso a la desobediencia. Claro, Jorge, ¿de esto qué? Que es de una gravedad máxima esta retórica. ¿Por qué no estamos en ningún caso ante un golpe?
Hola, Javier. Bueno, hay que recordar por enésima vez que el Tribunal Constitucional es el árbitro de todos los poderes del Estado y que el hecho de que en estos momentos haya algunos magistrados, en concreto creo que son cuatro, que tengan el mandato caducado, no significa que haya perdido ni un ápice de su operatividad, de su autoridad. Es decir, sus decisiones son vinculantes, sus decisiones deben ser acatadas en una democracia que separe los poderes y que acate el principio de legalidad. Por tanto, los llamamientos de Podemos a desobedecer, que coinciden milimétricamente con los llamamientos a la desobediencia de Puigdemont y Junqueras en el 17, pues son muestras de populismo antidemocrático en una democracia europea. Es decir, es alentar la agitación, la insurgencia y la destrucción final del régimen democrático del 78. Espero que no vayamos a más en esta espiral enloquecida y demencial que estaba escrita desde el momento en el que PSOE se ha fundido con la ideología insurgente de Podemos. Así que de golpe nada, ha funcionado lo que funciona en cualquier democracia, que el árbitro ha mandado parar, ha dicho que hay que hacer la tramitación parlamentaria de otra manera, escuchando a las partes, con un debate público en el Senado, con una legislación ad hoc y no metiendo morcillas en forma de enmiendas para deprisa y corriendo intentar zanjar el asunto antes de Nochevieja y que Sánchez pueda tener tiempo para preparar mejor unas elecciones, que este era el fondo también de todo el asunto, ¿no? Por lo tanto, esperemos que se cumpla la ley. Es lo único que pedimos. Y que se depongan actitudes más propias de regímenes autocráticos que de democracias consolidadas.
No se puede reformar el TC y el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, así, de esta manera, sino que, por sorprendente que pueda parecer, dadas las reacciones de algunos, hay que hacerlo pues por los procedimientos pertinentes. Así de sencillo. Lo que ocurre es que no estamos aquí, no hemos llegado hasta aquí de manera, bueno, accidental, sino por unos motivos bastante claros. Y me interesa indagar en qué hay realmente detrás de esta crisis, Jorge, qué intereses hay detrás de esta situación. No sé si, a tu juicio, estamos asistiendo estos últimos días a un intento por parte del Ejecutivo de controlar al Poder Judicial en último término.
En realidad, a lo que estamos asistiendo es a la culminación del proceso de podemización del PSOE. Limitar lo que está sucediendo simplemente a que unos bloquean y otros, como quieren entrar de cualquier manera, retuercen las leyes para imponer su mayoría parlamentaria, es solo contar una parte de la película. Este final de legislatura estaba escrito desde la moción de censura del 18. Desde ese momento se produce una quiebra en la historia de España. No fue una llegada al poder normal. Fue una llegada al poder aupada sobre los enemigos de la Constitución. Desde ese momento, la confianza, siempre sometida a recelos, siempre basculantes, si queremos, entre PP y PSOE a la hora de renovar los órganos constitucionales, quedó herida de muerte y ahora está desde hace tiempo ya definitivamente rota. El último intento que hizo Alberto Núñez Feijóo para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales topó con la agenda oculta que Sánchez tenía con Esquerra. Esa agenda ocultaba, bueno, pues lo que hemos visto ya, que es la derogación del delito de sedición, nada menos que el delito por el que fueron condenados por el Supremo en el intento de golpe de Estado más grave que ha tenido este país después del 23F, que fue el octubre del 17, y luego el abaratamiento de la malversación y a más el cambio de las mayorías de las leyes que regulan el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para colocar a magistrados afines al gobierno de Sánchez con los separatistas. ¿Para qué? Pues presumiblemente para validar un referéndum de autodeterminación que puede dejar de ser ilegal si retuerces la Constitución a tu antojo. Y para eso Cándido Conde Pumpido es un genio del derecho, es decir, del derecho creativo que llaman, ¿no? Para hacer decir a la Constitución lo que no dice. Sánchez tiene ese plan y sabe que para perpetuarse en el poder necesita que el Tribunal Constitucional avale un referéndum en Cataluña que le permita seguir gobernando con Esquerra Republicana. Ese es el fondo de todo el asunto y lo que explica también que el Partido Popular se levantara de la mesa porque no quiere avalar con su voto una mayoría, no ya por perder la mayoría en los órganos constitucionales, sino porque la mayoría que se impondría ya no es solo progresista, es progresista y soberanista. Y eso sí que es un cambio histórico en las reglas del juego de la tradición democrática del 78.
Vivimos un cúmulo de situaciones que son inéditas. Y de lo que fue el 78, pues es cierto que ya no queda nada, o prácticamente nada, desde luego, de sus consensos. Solo, lo único, la propia Constitución, Joaquín. Después de este posicionamiento del gobierno, del PSOE y de Podemos y de sus satélites mediáticos, ¿qué consecuencias para nuestro sistema democrático pueden tener estos días negros?
Es muy difícil establecer una respuesta precisa porque estamos en un momento ciertamente tenebroso de deslizamiento populista, del que, bueno, pensamos que participan todos los actores del espectro político, pero que tiene un momento clave, que es 2018, cuando el Partido Socialista decide acceder al poder con el respaldo de partidos que no creen en la existencia misma del Estado y que tienen como objetivo existencial el socavamiento de sus instituciones. Y desde ese momento, desde 2018, hemos asistido a un deterioro tan recurrente que es inevitable asumir, entiendo yo, que estamos en medio de un proceso constituyente y que de alguna manera habrá que embarcarse en una renovación de esos consensos que ahora mismo no parece posible porque la confianza está rota, pero que en algún momento tendrá que serlo.
Pues esta es la situación que tenemos ahora mismo, esto es lo que está ocurriendo en España a partir de esa enmienda inconstitucional de los partidos del gobierno para controlar precisamente eso, el Tribunal Constitucional, y esto es todo lo que nos estamos jugando, esto es todo lo que está en juego. Os agradezco, Joaquín, Jorge, que hayáis sacado un hueco para explicarlo.
Muchas gracias por todo.
Muchas gracias, Javier.
Estoy seguro, como te imaginarás por otra parte, de que no va a ser la última vez que hablemos de esto, seguro, 100%. Ángela Martialay, Jorge Bustos y Joaquín Manso han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Un episodio que puedes escuchar, como todos los que hacemos todos los días, siempre en la web del Mundo, en elmundo.es, y también en las principales plataformas de audio, en la que utilices habitualmente, en la que tengas descargada en tu móvil. Allí estamos y allí te puedes suscribir para escucharnos cuando más te apetezca. Mañana, miércoles, una nueva historia, seguro, aquí en El Mundo al Día. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.